Bienvenidos al podcast de Zona Negativa. Ante la actual situación de alerta sanitaria, en Zona Negativa queremos unirnos al movimiento Quédate en Casa. Por eso os proponemos pasar la cuarentena en nuestro club de lectura comiquera. En este programa hablaremos de Superman, las cuatro estaciones. Y como ya sabéis, al final del programa os diremos cuál será la lectura para el próximo podcast. Yo soy Gustavo Higuero y esta noche me acompañan Víctor Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Estoy con unas ganas enormes de hablar de este cómic, que es uno de mis favoritos.
Muy bien, todo lo que lleva la S en el pecho te gusta, ¿eh? Te gusta.
Sobre todo si lleva la S en el pecho.
Y también tenemos aquí a Pablo Menéndez, que también tendrá algo que decir, ¿no?
Hola, buenas noches. Una pregunta, ¿cómo lo llamáis vosotros? ¿Las cuatro estaciones o para todas las estaciones?
Para todas las estaciones.
Yo las cuatro estaciones.
Yo para todas las estaciones.
Claro, es que el título original es For All Seasons, entonces es para todas las estaciones.
Muy bien, pues nada, voy a hacer una pequeña introducción a lo que sería la obra para posicionarnos todos. Bueno, es una obra publicada en España en 2001, aunque originalmente es del año 1998. Está escrita por Jeff Loeb y dibujada por Tim Sale, que bueno, pues es uno de los equipos creativos más sólidos de finales de los 90 y principios del cambio de siglo, con obras tan potentes pues como Dark Victory, como Largo Halloween, Catwoman cuando vas a Roma, Capitán América Blanco, Hulk Gris, Daredevil Amarillo. Es decir, tienen como una especie como de obras cromáticas el Marvel, muy importantes, Spider-Man Azul. Y bueno, la verdad es que son un tandel sólido y del cual se puede esperar siempre trabajos muy, muy interesantes. Y aquí, pues bueno, es una obra en la que retoman por enésima vez lo que sería el origen de Superman, ¿no? Nos lo quieren contar de nuevo, centrándose, bueno, en aspectos a lo mejor más peculiares de la obra. En un tiempo en el que, antes de que fuera Superman una leyenda, pues un tiempo en el que solo era un muchacho, estaba destinado a convertirse en el héroe más grande, ¿no?, de todos los tiempos. Y bueno, pues es la, como hemos comentado, esta pareja de autores lo enfocan de una manera muy épica y voy a dar paso, digamos, a los expertos que nos cuenten un poco qué es lo que hace especial a esta obra, que se publicó aquí en cuatro tomos, por primera vez en cuatro tomos separados, y bueno, ha sido reeditada en otras ocasiones a lo largo del tiempo por su valor y su calidad. Bueno, Víctor, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo nos convences de que tengamos que leer esta obra?
Tengo tanto que decir que no sé ni por dónde empezar ahora mismo. Porque
con el origen, con el origen.
Sí, pero es una obra que tampoco cuenta el origen per se de Superman. Cuenta, es verdad, momentos de los primeros años en cada una de las estaciones, pero tampoco es... No sigue, digamos, un orden cronológico de, pues, es primavera, es verano, otoño, invierno, y te van contando lo que pasa en esa estación de un mismo año, sino que va saltando en el tiempo, en la narración. Entonces cuenta un poco, al principio, cosas de Smallville, salta ya a momentos de Superman en Metrópolis, su enfrentamiento con Lex Luthor, luego vuelve a la granja, pero también se va... O sea, no es todo el origen, o sea, no vemos la explosión de Krypton, cómo lo conocen los Kent, no, vemos eso que se ha visto otras veces. Sí que vemos a un Superman en sus primeros, dando sus primeros pasos y asentado. Ya también lo vemos como ya conocido como el héroe popular que es, ¿no? Y su gran figura. Entonces, a mí me gusta especialmente porque trata con una... No sé, es la narración es muy poética, es muy bucólica, tiene momentos... En Smallville con Pete Ross y sobre todo con Lana Lang, realmente bonitos. Luego tiene momentos de mucha más acción, pero una acción también llevada de una manera muy suave en el segundo capítulo, y en el tercero tiene un enfrentamiento donde se ve casi impotente contra un plan fantasma del Lex Luthor. Entonces tiene una combinación muy agradable de todo lo que podemos esperar de un cómic de Superman. Ahí es donde yo le encuentro el principal valor, porque además, bueno, Jeff Loeb y Tim Sale son sinónimo de calidad, de que te están contando... Sabes que este equipo te va a contar una gran historia y te la cuenta, ¿no? Entonces, es una lectura además muy amena, es muy... A mí me engancha muchísimo también, es fácil que a mí me enganche algo de Superman, ¿no? Pero es una lectura también desde un punto de vista muy adulto, no busca espectacularidad. Te cuenta una historia que te llega a lo más hondo sí o sí. Al menos así es como yo lo veo. Supongo que Pablo también lo verá así. Bueno, ¿tú qué nos dices?
Pues yo creo que más que una historia del origen de Superman, yo creo que es más una recopilación en el buen sentido del término de los elementos que construyen el mito de Superman desde su mismo origen. Y uno de esos elementos que es fundamental en esta historia es uno que curiosamente no se ha tratado mucho en la leyenda de Superman, aunque sí, por ejemplo, en otras obras como All Star Superman sí se ha tratado, que es el de la naturaleza y el del paso del tiempo a través de las estaciones, porque al fin y al cabo Superman es un héroe solar, y con lo cual su ciclo, digamos, heroico tiene mucho que ver con el transcurso de las estaciones alrededor de la naturaleza. Pero más que eso, que es, digamos, un elemento ya más metafórico que está un poco más a nivel de subtexto, la naturaleza en este cómic también tiene mucha importancia, por ejemplo, al tener en cuenta que Superman o Clark Kent se ha criado en un entorno rural, en estos famosos campos de Kansas, de trigo, que son prácticamente como océanos, que se extienden
de maíz. Sí.
que se extienden hasta el horizonte. Y el lugar donde se ha criado Superman es ahí, es en plena naturaleza, en esa América idílica, la América de Kansas. Y como otro tema que se trata también en el cómic es ese contraste entre lo que es la naturaleza rural de Kansas y la ciudad industrial o futurista de Metrópolis. Y aparte, esto a lo mejor es un poco adelantar temas de que vamos a tratar en el podcast, pero eso a nivel cromático y a nivel de dibujo también se plantea de una manera muy, muy interesante.
Es que además el dibujo que plantea aquí Tim Sale, que es un dibujo de los que a mí me gusta denominar, que a lo mejor no es para todos los públicos. Quiero decir, no es un dibujo que abres, es espectacular, no es explosivo, no tiene poses, de diseño de personajes bien perfectamente dibujados, ¿no? O sea, tiene una manera muy particular de transmitir y de diseñar a los personajes, a veces unas formas un poco redondeadas o alguna proporción, en el caso de Superman, del pecho que se sale un poco de lo natural, pero tiene un toque muy característico y dibuja las escenas de Smallville como si fueran, ¿sabes?, de un estilo gótico americano.
A mí totalmente, me encanta. Sí.
Me encanta, sí. Las escenas en las calles de Smallville, en la granja, vamos, es especial. Y además, no sé cómo se hizo el color, porque el color es casi como de acuarelas, ¿no? Es un coloreado muy manual, ¿no?
Pues no estoy del todo seguro, al 100% seguro, pero digamos al 80% estoy bastante seguro de que Tim Sale hizo el color al estilo europeo.
Hay un colorista implicado en la obra.
Sí, hay un colorista.
Sí, hay un colorista. No, no es Tim Sale quien se encarga de lo que sería el color, sino que es, no sé cómo pronunciar muy bien este nombre, ¿vale? Porque empieza por B y por J seguido. Entonces podría ser un
Bjarne Hansen,
¿vale?
Perdón, vale. Sí.
Ese es el colorista.
Tenía entendido lo contrario, no sé por qué, porque tenía la idea de que Tim Sale pintaba con acuarelas, pero...
Bjarne Hansen, sí, se pronuncia así. Pedazo de artista, porque...
Sí, totalmente.
Lo que dices, además de cómo juega con los colores cuando es verano, Metrópolis brilla, ¿sabes? Casi transmite un poco el calor, ¿no? Cuando es otoño se ve... Sí, va siguiendo un poco... De fondo la gama cromática, ¿no?, que estabas contando.
Sí, y fíjate que cuando has comentado que no resultaba muy, muy espectacular así a primera vista, yo sí que personalmente tengo un recuerdo de la primera vez que leí este cómic, que es creo que es, si no el primero, uno de los primeros cómics que leí en mi vida de Superman y en general de todo. Sí que recuerdo, porque yo este cómic lo tengo en la edición de, como comentábamos en el backstage, lo tengo en la edición de, en la edición que es de un coleccionable que sacó El Mundo allá por el año 2002, que recordarán los oyentes que eran tomitos blancos que regalaban con los periódicos y que estaban, y que yo les tengo mucho cariño, pero que visto con la perspectiva del tiempo resultaban ser bastante cutres, porque aparte se notaba que cogían lo primero que encontraban en las tiendas, pues lo cogían y lo metían en el coleccionable. O sea, por ejemplo, cogían los últimos Biblioteca Marvel que habían sacado de un personaje concreto y ¡pum!, te lo metían en el coleccionable. Pero en el caso concreto de Superman, el primer tomo dedicado a Superman era esta historia íntegra. Y era la primera historia del coleccionable que estaba en color. y para mí, personalmente, el contraste de ver el resto de tomos que habían salido de Spider-Man y demás, que eran en blanco y negro puro, que para mí, que debía tener como 5 o 6 años, pensaba que los cómics eran en blanco y negro y ya está, y no existía el color. Cuando abrí por primera vez el Superman para todas las estaciones y vi ese color, para mí pues me reventó la cabeza.
Qué bonito, me parece la historia, ¿eh? No me extraña que te reventara la cabeza, porque es que el color de esta obra es una tercera pata firme, o sea, es un pilar fundamental. Me recuerda, digamos, la importancia que tiene el color en esta obra, como la importancia que tiene el color en Ronin, de Frank Miller, que es... tiene vida propia, o sea, es especial, o sea, y es que le invito a los oyentes a buscar, aunque sea en Google Imágenes, de Superman, For All Seasons o Las Cuatro Estaciones, como queráis llamarlo, y me entenderán. O sea, no es un color, digamos, que puede a veces ser chirriante como los de mes a mes en las series actuales, ¿no? Es distinto.
Es muy europeo.
Sí, a lo mejor es eso la mejor manera de definirlo, que es muy europeo. Hombre, a mí, de escenas... espectaculares, sí que sobre todo el segundo y el tercer capítulo, en el que Superman está en Metrópolis, sí que tiene escenas que son realmente espectaculares, como cuando para un tren, que es algo también muy clásico, es muy de la vieja escuela, eso, una imagen de Superman parando un tren, y cuando detiene un misil que iba hacia Metrópolis, y no solo lo detiene, sino que lo sube al espacio y lo lanza afuera, ¿no? Son como escenas del Superman más clásico y el Superman que ha enamorado a todo el mundo desde sus inicios, ¿no? No son peleando contra un monstruo o contra un ejército entero, o sea, es salvando la ciudad, ¿no? Salvando el mundo.
Y incluso desde el propio nivel de guión, el Clark Kent que nos presenta es como tú dices, es el Clark Kent clásico, es ese granjero inocente de la América profunda, que se tiene que enfrentar a la crueldad, entre comillas, de la gran ciudad y a grandes villanos que son incluso demasiado malvados para lo que él puede imaginar, y el daño que él en determinado momento de la historia también le hacen, y cómo consigue salir adelante y convertirse pues en Superman.
Sí, de hecho, desde el primer capítulo, el narrador, porque quiero apuntar aquí, cada uno de los cuatro tiene un narrador. El primero lo narra Jonathan Kent, con su visión hacia su hijo. El segundo, Lois Lane, desde el punto de vista de la periodista que está escribiendo una columna sobre Superman. El tercero, Lex Luthor, su némesis y todo lo que siente hacia él. Y el cuarto, de Lana Lang, también hablando más de su amigo, ¿no? Sobre todo en el primero y en el cuarto se nota mucho algo que no todos los autores suelen dedicarle muchas páginas cuando se ha contado el origen de Superman, que son las dudas y lo que le cambia la personalidad de Clark antes de dar el salto para irse a Metrópolis, que es que le apaga, ¿no? Todos, hay momentos en los que se dicen, ¿qué le pasa a Clark? Que está muy serio, ¿no? Y es que es un chaval de pueblo de la América más profunda que sabe que puede hacer muchas cosas por el mundo, que le asusta o que le... digamos, claro, le cambia el humor, ¿no? le quita esa felicidad que tiene de adolescente.
¿Es un trabajo, es una historia de Superman o una historia de Clark Kent?
Yo diría que es una historia del entorno de Superman, no de Superman ni de Clark, porque al tener cuatro narradores distintos, son sobre todo personas muy importantes de su entorno, yo diría que todos tienen un protagonismo y un punto de vista que aportar. Entonces yo no me atrevo a decir que sea ni de Clark ni de Superman, es del entorno.
Es que la verdad es que esa pregunta que has hecho, Gustavo, es una muy buena pregunta que se responde con otra pregunta. Es decir, ¿vosotros consideráis que Clark es el disfraz de Superman o que Superman es el disfraz de Clark Kent? Es decir, ¿qué está antes, Superman o Clark Kent?
Yo soy de los que piensa que Clark es el disfraz de Superman.
Pues yo, fíjate que yo opino lo contrario. O sea, o no es que opine lo contrario, es que a mí me gusta más cuando se trata, por ejemplo, a Superman como la identidad de Clark. Es decir, que Clark es el personaje y Superman
el
disfraz. Y creo que
yo digo que Clark es el disfraz de Superman. O sea, la personalidad de Kal-El, vamos a ver, usando como comodín, la personalidad de Kal-El es la de Superman. Y Clark es el disfraz. Él ha sido Superman toda la vida.
Yo opino que es Clark en la personalidad que se disfraza de Superman. Es decir, que antes de que está Clark y luego Superman. Y creo que es el enfoque que se le da un poco en esta obra, que a mí particularmente me gusta bastante, aunque por sí. ejemplo en otras obras como la de como en All Star Superman es justo al contrario, y el enfoque que le da Morrison en esa obra en concreto también me encanta.
Sí, también. Es verdad que ahí Morrison lo deja, él aporta su visión, que es mucho más clara sobre este tema, que para él es Superman y claro que es el disfraz. Pero sí que es verdad que en esta obra, sobre todo en el cuarto capítulo que narra Lana Lang, sí que habla mucho de Clark, de que ella ha viajado por todo el mundo y ha visto a la gente asombrándose de qué está haciendo este hombre salvando el mundo, de qué valiente que es, por qué lo hace, si es tan poderoso, que es esa pregunta que se han hecho muchas veces, si puede hacer todo o casi todo porque decide salvar el mundo, ¿no? Y ella dice, pues yo sé que lo hace porque conozco a Clark, porque sé cómo es. Y igual que a un policía, a un médico no le preguntas por qué hace su trabajo, yo no lo voy a preguntar a Clark por qué lo hace, porque ya lo conozco, ya sé cómo es, ¿no? Por eso yo pienso, desde mi punto de vista, que es, o sea, Clark es super, o sea, ha sido siempre Superman, solo que ahora se está dedicando a serlo, ¿no? A hacer lo que él ha sabido que siempre que puede llegar a hacer, ¿no? Que es ayudar a los demás, salvar el mundo, que cuando es el periodista que trabaja en Daily Planet es la máscara. Pero claro, en Smallville es él siempre, ¿no? Aunque no lleve el traje.
Eso es, sí, sí.
Es una obra profundamente intimista y profundamente centrada en las emociones, más que a lo mejor en la parte más superheroica del personaje. Vamos, así lo veo yo. No sé si estáis de acuerdo con que buscan adentrarse, digamos, en la capa más emocional de lo que es el personaje. A lo largo de la obra se relatan diferentes, como habéis comentado, diferentes estaciones a través de diferentes narradores y siempre alrededor de la figura de Clark, tocando, yo diría que cuatro teclas, ¿no? A lo largo de cada tomo. Realmente, ¿cuál es la intención de los creadores a la hora de querer contarnos este no origen, ¿vale? Porque sí que es, digamos, rellenar un hueco dentro de lo que sería la historia de la juventud de Clark. ¿Qué es lo que quieren aportar? ¿Esta obra quiere aportar algo al personaje? O porque entiendo que no es una obra más, si no, no estaríamos hablando de ella, tiene algo más. Entonces, ¿qué es lo que quieren aportar estos autores, Víctor? ¿Tú cómo lo ves?
Yo como lo veo es que quieren desgranar a Superman en cuatro capas. Entonces, en el primero vemos al padre hablando del hijo, entonces vemos a Clark entendido pues como el hijo adoptado, que queremos como nuestro, que es diferente pero no es, o sea, tiene habilidades especiales, le tiene poderes, pero es un chaval, le hemos educado con buenos valores, o sea, vemos al Clark más humano, ¿no? Más humano en el sentido más corriente, todavía no es superhéroe. Luego vemos la imagen icónica del superhéroe en el segundo capítulo, porque Lois Lane habla de él, cuenta lo espectacular que es lo que hace, habla de sus hazañas, de su trabajo, de sus poderes, entonces ahí vemos al superhéroe, al ídolo, al salvador. En el tercer capítulo, como lo narra Lex Luthor, vemos al Superman como el alienígena o el invasor. El no nos fiamos de él, yo no me fío de él, esta es mi ciudad, ¿qué hace este de aquí? Entonces vemos a, claro, él lo pinta como el enemigo que de verdad cree que es y como la amenaza, o sea, entra, digamos, ese debate. Y en el cuarto vemos a Superman, a Clark, ya desde el punto de vista del amigo, ya no es del hijo, sino de la persona con la que he crecido, porque lo está narrando Lana, de la persona que es cuando no lleva la capa. Entonces yo creo que lo que está contando está aquí Tim Sale, su bien Jeff Loeb, que es el guionista, es cómo es la persona de Superman y todas las facetas que tiene. Entonces, más que contar una amenaza o su enfrentamiento con un enemigo, más que poner a Superman delante de un némesis, lo que están haciendo aquí es una radiografía, una visión muy personal de cómo es el superhéroe más grande de todos los tiempos.
Pablo, ¿qué aportación crees que hay por parte de estos autores?
Bueno, yo creo que lo que quisieron hacer los Episale cuando se encargaron de Superman en esta miniserie es un poco lo que quieren hacer todos los grandes autores cuando les dan la oportunidad de escribir el origen de Superman, ¿no? Como ha hecho Waid, Jones y Morrison y demás, que es narrar o hacer como una especie de desglose de todos los grandes elementos que para ellos construyen el mito de Superman. Y yo creo que la diferencia fundamental en este caso es que si por ejemplo Morrison en All Star Superman se centra mucho en los aspectos más fantásticos y más científicos y más, pues más Morrison de todo el mito de Superman, para todas las estaciones los dos autores se centran en elementos muy humanos, en elementos, como has dicho Gustavo, muy íntimos, y en todo el entorno, en todo el entorno rural que ha construido el carácter de Clark Kent más que de Superman, y cómo todos esos elementos ayudan a construir pues esa leyenda americana. Creo que es la aportación fundamental, que aparte funciona muy bien si se contrasta con el mismo ejercicio que hicieron los dos autores cuando se encargaron de Batman, porque mientras que en sus obras de Batman cogieron elementos muy oscuros, muy góticos al estilo Burton, mezclados con cosas del Padrino y del noir y demás, y con ello fueron construyendo esa leyenda oscura que es Batman y eminentemente urbana, en Superman hacen lo mismo pero justo al contrario, cogen elementos muy íntimos y muy rurales para construir, digamos, lo que es la antítesis de Batman.
También se profundiza mucho en lo que es la manera de ser de Clark y cómo lo que le hace Luthor, ¿vale? Corregirme, voy de memoria, ¿eh? Un poco de Toxina, con lo que ocurre con Toxina, ¿creéis que es un punto clave o un punto de inflexión para lo que sería un poco la pérdida de la inocencia? Que puede también ser esta obra un poco un paso en ella, ¿no?
Sin ninguna duda. Además, antes lo iba a decir, antes hablaba de las dudas de cómo le cambiaba el humor a Clark antes de saltar a Metrópolis. Pues vuelve en el cuarto capítulo precisamente a Smallville después de ese enfrentamiento que acaba tan dramáticamente con Toxina, porque es una manera en la que Clark ve cara a cara realmente a el mal personificado, que es Lex Luthor. Aquí este Lex Luthor no tiene ninguna, no asoma ninguna duda, o sea, es malvado 100%. Creo que tiene sus motivos, pero bueno, es malvado. Entonces es como un golpe de realidad que tiene que asumir Clark, de que en el mundo él puede tener todos los poderes del mundo y salvar a todo el mundo de cohetes, trenes, aviones que se estrellan, de maleantes de poca monta, pero que se da cuenta de que va a encontrarse en su camino con escollos realmente grandes. Entonces vuelve a la granja sintiéndose derrotado, aunque haya salvado la ciudad, pero tocado porque ha recibido una dosis que a lo mejor no se esperaba que iba a recibir. Y yo creo que vuelve con más fuerza y más convencido. O sea, vuelve a casa para coger aire y encontrarse con el mundo, con su mundo, y coger fuerzas, recargar pilas, ¿no? Moralmente. Y además tiene luego en el cuarto capítulo que salva al pueblo de una inundación. Realmente le marca. Ese acontecimiento con Lex Luthor realmente le marca. Y creo que además hay la última página del tercer capítulo que se le ve su rostro realmente patidifuso, ¿sabes? Casi entrando en shock, es bastante revelador.
Y además está muy bien planteado que en un cómic en el que la naturaleza tiene una presencia tan importante, que sea precisamente un elemento artificial el que casi acaba con su moral, ¿no? Y con su manera de ser, que es una toxina.
Sí, y además es una manera bastante elegante, a mi parecer, de Lex Luthor, o sea, el plan que tiene marcado, que tampoco nos lo cuentan del todo, no sabemos todos los detalles, ni tampoco hace falta. Es bastante elegante, ¿no? Como pone en jaque a toda la población, una ciudad de millones de habitantes, y casi le vuelve impotente a Superman ante esa situación. Me recuerda un poco al clásico plan del Joker de envenenar el agua de Gotham, pero llevado de otra manera, ¿no? Y me parece genial. La verdad es que vemos un Lex Luthor calculador hasta la médula en esta historia.
Si os tuviera que preguntar por una imagen o por una viñeta de este cómic, ¿cuál sería la que a lo mejor os queda más grabada en la retina cuando lo leísteis?
Tengo varias. Tengo una en la que está volando y pasa por delante de la ventana de Lex Luthor. Y tengo también la de vestido todavía como Clark de calle, metido dentro del tornado que está azotando Smallville. Como se mete él ahí a volar y el tornado no hace nada y va a salvar al gasolinero. Eso me parece también muy, muy impactante. Y bueno, imágenes también icónicas, pues cuando para el tren del que hablaba antes. Y puedo decir un montón, o sea, no me puedo quedar con una, pero esas me gustan especialmente.
Sí, pero es un poco las que impactan porque digamos que de alguna manera son capaces de conectar con algún punto emocional de por par, en este caso como lectores, ¿no?
Sí, y sí, tú, es que yo soy muy emocional.
¿Y tú, Pablo, tienes alguna viñeta que sea especialmente remarcable, independientemente del momento de la historia que sea?
Me impactó mucho la página final del tercer capítulo, cuando Superman o Clark Kent vuelve a Smallville y vuelve hecho un trapo, básicamente. Vuelve con la ropa hecha jirones, con ojeras, con barba, deprimido, y llega hasta la puerta de la casa de su madre, de Martha Kent. Esa viñeta, que aparte está dibujada, esa splash page que está dibujada magníficamente, de crío me impactó un montón.
Yo sé, pues, Gustavo, que a ti te gusta especialmente una. Nos vas a hablar de ella, ¿verdad?
Sí, os he preguntado un poco para hacer trampas. Sí, al final es para abonarme el terreno, ¿no? La verdad que sí, a mí hay una viñeta concretamente del primero de la primavera en la que está con su padre y se reúnen ambos en no sé si se puede decir colina o... en el que los dos están mirando lo que sería un atardecer y sus siluetas, digamos, son minúsculas en todo lo que la viñeta abarca, que es una doble página completa, en la que Clark le pregunta a su padre si nunca se cansa de mirar eso. Y él le dice que no. Y es una viñeta que me gusta particularmente porque creo que a veces necesitamos recordarnos a nosotros mismos lo pequeños que somos. Sí, creo que es muy importante, esa viñeta es muy importante porque busca ser un recordatorio para Superman, en este caso, que es un hombre que en principio lo puede hacer casi todo con sus poderes, que en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, no es más que uno más y que él no deja de ser más que una pequeña mota en el universo, ¿no? Y ese punto de humildad me impresionó mucho cuando lo leí y es una viñeta con la que me siento especialmente comprometido por esa especie como de mensaje subliminal tanto a lo que sería la historia, que creo que, o así lo entiendo yo, como a lo que transmite hacia el lector en ese momento Loeb, que, bueno, pues que cuidado, deteneros un segundo y mirar el horizonte y os daréis cuenta de que no sois tan importantes, ¿no? Y que a veces eso sí es, perdemos un poco la perspectiva en el día a día, ¿no? Ah, por eso he hecho esa pregunta, ¿eh? Es decir, yo me he abonado el terreno para poder hablar de esta viñeta.
Sí, la tengo delante aquí en el monitor del ordenador y es preciosa la viñeta, la verdad.
Has hecho muy bien, sí, en decirlo, porque es que es realmente, todos necesitamos un momento como ese, ¿no? De estar además en contacto con la naturaleza sin el ajetreo del mundo, sin nada, y es como estar en contacto con el mundo, con nosotros mismos. La verdad es que me encanta. Ya te había oído hablar de esa viñeta y me encanta que lo hayas hecho.
La obra, como hemos dicho, no es un origen al uso, ¿vale? Es un acercamiento a la figura, yo creo que, como habéis comentado, de Clark y de Superman, no ha quedado claro. Es decir, no sabemos si la gallina es antes que el huevo, pero al final nos importa bien poco, ¿no? Porque lo importante es lo que al final hay, el pozo que hay en este trabajo. ¿Consideréis que es una obra recomendable a alguien que se quiera acercar a la figura de Superman de primeras? Es decir, es una obra que podríamos decir, lee este trabajo porque te va a aportar y porque te va a presentar a un Superman que luego te va a permitir meterte en otro tipo de obras. Víctor, ¿tú consideras que es una obra iniciática para alguien?
Sí, sin duda. Es bastante iniciática. Al personaje se disfruta de otra manera. Lo único que me hace dudar es acerca del dibujo, pero no tengo ninguna duda de que la historia es una historia que, para alguien que no conozca bien al personaje o que solo tenga imágenes y ideas dispersas de quién es Superman, es una obra que, si se sienta a leerla detenidamente, va no solo a entender mucho más al personaje, de dónde viene y hacia dónde va, sino el por qué es así. Se habla de Superman, que si es un Boy Scout, que si es un yankee, demasiado yankee, que si es un moñas. No, yo creo que esta obra le va a poner un poco en perspectiva de quién es Superman y por qué es así y qué es lo que puede hacer, ¿no? Yo creo que sí que puede ser bastante iniciática. Ya digo que el dibujo a lo mejor pues no impacta o no puede que no transmitir a lo mejor para alguien que no esté habituado, ¿no?, a este tipo de cómics. O a lo mejor sí, y soy yo el que tiene problemas con el dibujo, no lo sé. Pero vamos, sí, la recomiendo siempre.
iniciática sin ser un origen al uso. Es decir, aquí nadie va a ver a Krypton, como has comentado, explotando, ni vamos a tener ningún cohete llegando a Kansas. Es decir, se da por sentado que todo el mundo conoce lo básico, ¿no?
Sí, y al menos, por lo menos, si no conozco de dónde viene, de su planeta que explota, tampoco hará falta porque se puede enamorar del personaje perfectamente, viéndolo salir de sus orígenes rurales humildes. Nombran de, además de pasada, que sea un alienígena, así que yo creo que puede ser bastante útil para eso, sin necesidad de contar otra vez la explosión y todo esto.
Pablo, ¿dónde podríamos meter esta obra a la hora de recomendarla?
Para mí fue una obra iniciática, o sea, fue de hecho el motivo por el que, bueno, no únicamente el motivo, pero uno de los motivos por los que actualmente leo tantos cómics es por esta obra, así que totalmente es una obra idónea para empezar para cualquiera.
Creo que hemos hecho un pequeño repaso breve a una obra importante, una aportación por parte de Loeb y de Tinsley a Superman, que es original, como ha quedado patente, que es divertida, que es atrevida, que es diferente, que es íntima, que es sentimental, que es emocional, que no es poco, ¿no? Es capaz de remover muchas cosas en el lector.
Espera, ¿puedo decir una cosa?
Sí, claro.
Antes de acabar. Jeb Loeb se ha encargado de Superman en otras dos ocasiones, y ninguna de las dos ocasiones son muy memorables, pero sí que junto con Tinsley escribió una obra muy muy corta sobre Superman que complementa perfectamente para todas las estaciones. Es una obra es una historieta de 7 páginas, pero que trata el mismo tema que trata para todas las estaciones, es decir, qué es lo que hace a Clark Kent convertirse en Superman. Esta obra se llama La historia de Sam y es muy emotiva porque, bueno, a lo mejor la recordáis, el hijo de...
Sí, de hecho, en el tomo de CC de grandes autores aparece esta obra que está diciendo. Esta y otra más cortita de 2 páginas con Bruce Wayne.
El hijo de Jeb Loeb, que se llamaba Sam, murió de metástasis de huesos, de cáncer de huesos, cuando era un adolescente. Y entonces Jeb Loeb, que estuvo muy afectado por la pérdida, como es lógico, pues escribió esta pequeña historia para su hijo, en la que digamos inventó entre comillas una nueva amistad juvenil de Clark Kent, a la que su madre define como el único chico que era capaz de hacer reír a Clark Kent. Y el kit de la historia es cuando Clark Kent, con su visión de rayos X, se da cuenta de que su amigo tiene cáncer de huesos y de que no va a poder salvarle, y como cuando muere los efectos, pues en principio devastadores, pero a la larga digamos que le aporta una lección bastante importante sobre qué es la vida y sobre qué son las cosas que puede hacer y cuáles son las cosas que no puede hacer, porque como ha dicho Gustavo antes cuando estaba hablando de la viñeta, por mucho que sea Superman, al fin y al cabo solo es una mota de polvo en el universo. Y en definitiva quería decir eso, que es una historia muy emotiva escrita por Jeb Loeb para su hijo y que complementa a la perfección esta historia.
¿Y esta historia no se incluye en los tomos que tienes tú, Gustavo, de Norma?
No, esta historia no está aquí. Yo la he leído en otro sitio, la he leído en los recopilatorios de la serie de Superman y Batman escrita por Loeb, ahí aparece también.
También en el tomo de CC, como decía, detrás de esta historia de Sam hay una historia de 2 páginas que cuenta un primer encuentro entre Clark y Bruce. Clark está jugando al béisbol con Pete Ross en el campo, se les va la pelota y se acercan a un camino y está Alfred arreglando el coche de Bruce, donde está llevando a Bruce niño, y Bruce paralelamente está contando, a la vez que Clark está contando lo que pasó ese día, que estaba viajando con Alfred porque Alfred le había animado a salir de casa porque lo de sus padres estaba muy reciente, y Clark lo ve y piensa en invitarle a jugar a ese niño que ve tan serio, lo piensa también Pete Ross. Al final no le invitan, ellos siguen jugando, Bruce se ve ahí, y al final Bruce acaba diciendo que ojalá le hubieran invitado para jugar porque no solía jugar nunca él, ¿no? Y entonces es muy bonito esto, sabiendo que Jeb Loeb y Tinsley también han dibujado, bueno, han trabajado con Batman, porque es como que unen a sus dos versiones del personaje, aunque estas 2 páginas no están dibujadas por Tinsley. Pero es muy bonito también ese esa es casi una tira cómica, ¿no? Porque son solo dos páginas.
Yo es que no quiero hacer llorar a ningún espectador y ni nada, pero tengo aquí una página delante en el monitor de la historia de Sam y es preciosa porque son tres viñetas. En la primera viñeta aparece Sam pues calvo por la quimioterapia con muletas y demás delante de la puerta de Clark, y Clark pues evidentemente está muy sorprendido por cómo está su amigo. Y en la siguiente viñeta me parece una viñeta absolutamente sensacional, que están los dos apoyados en una valla mirando el horizonte, y se escucha, entre comillas, se escucha a Clark decir qué es lo que puedo hacer, y Sam lo único que le contesta es ser mi amigo. Creo que con eso se resume perfectamente todo lo que es la aportación de Jeb Loeb al mito de Superman.
Sí, es una historia corta que se clava como un hierro al rojo, ¿eh? Es muy difícil no emocionarse con ella, y tuvo que ser tremendamente difícil de escribir para Loeb.
No me lo quiero imaginar. Como padre no me lo quiero imaginar.
Bueno, pues vamos a cerrar este capítulo, que nos hemos puesto muy sentimentales, ¿vale?
Sí.
Es una obra que hay que leer, es una obra que hay que descubrir, y es una obra que, bueno, pues estamos en unos tiempos en los que a lo mejor merece la pena leerla más que nunca. Así que muchas gracias a los dos, Víctor, por acompañarnos y dar tu visión de la obra.
Muchísimas gracias, Gustavo, como siempre. Un abrazo a todos.
Y Pablo, pues lo mismo. Es decir, muchas gracias por esas acertadas comentarios alrededor de lo que sería este trabajo tan interesante.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo a todos.
Y bueno, pues muchas gracias. Agradeceros a todos los que estáis al otro lado y disfrutando de este pequeño y peculiar recorrido por esta obra. Nos seguimos escuchando y, como sabéis, nos leemos siempre en la página web, en Zona Negativa. Muchas gracias a todos.
Para mañana, en el Club de Lectura, os tenemos preparada una película, Howard el Pato. Dale a like y suscríbete al podcast. Recuerda que puedes seguirnos en zonanegativa.com y en nuestras redes sociales en @zonanegativa. Hasta mañana.